Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Lo Más Focopo, un programa para gente enfocada como usted y como yo. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos y informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá, todas las redes sociales, y también este programa se transmite en el canal de YouTube para que lo puedan compartir, lo puedan
Carisma,
ver después.
caramañites.
A Mauricio se le metió el audio.
Perdón, mil perdón.
Casi se me baja la
Es
presión.
como Zulay.
¿Qué
Disculpa,
pensaste que era tu
todos
papá?
cometemos errores.
¿Qué te puedo
Pero, pues,
decir?
me arrepiento.
Me arrepiento.
Carisma pensó que el papá la está regañando. ¿Cómo te dice tu papá cuando te regaña?
Carisma
Cuando
Etienne.
te pregunto.
No, mi papá siempre me llama hija con amor, la verdad.
Oh,
Y cuando eras peladito también.
No,
Dije,
él no.
atropellaste, dije, destrozaste el carro, dije, hija.
Hija, no te preocupes. De hecho, recuerdo la primera vez que
La primera vez que destrocé el
choqué.
carro, dije, es que si dice, recuerdo la primera vez que han habido muchas.
No. Más bien lo rayé. Rayé el carro y yo tenía dije, mucho miedo. Llegué a la casa y le dije, papá, rayé el carro, pues.
Tú no hiciste la clásica, dije, papá, un taxi me rayó y se dio a la fuga.
No,
Qué
es que
aburrida
yo
eres.
necesitaba mentir.
La clásica. Yo no puedo hacer eso porque la primera vez que rayé el carro estaba con mi mamá en el carro.
No sé, bajo ti
Lo
un pescozón.
presenció.
Y mi papá con mucho amor me dijo, no te preocupes, hija, eso sé, yo lo resuelvo. Y yo, qué bonito.
Carisma
Sí,
Tien.
así ha sido toda mi
Carisma
vida.
es una
Críen a sus
daddy's
hijos
girl.
con amor, críen a sus hijos con amor para que no los abandonen en un asilo cuando
Bueno,
estén viejos.
eso es verdad. Cada vez que Mateo me hace una cagada, yo lo trato con amor. La pasa es que papá,
La vez pasada,
por
mira que la vez
error,
pasada.
me arrodillé arriba del iPad.
Me encanta
Y
cuando
yo
te la
dije,
iPad
yo, no fue por error, pero no te preocupes que
y
eso
que
se
tal cosa
arregla.
se rompió. Y que tal cosa se rompió.
Sí,
No, no la rompí.
así fue, pues, por error me
Pero un mes te
arrodillé.
dijo exactamente qué pasó.
Sí,
Es lo
de
importante.
verdad, de
Mira que
verdad.
en estos días estaba hablando con una amiga que tiene un hijo de no sé cuántos años tendrá, 2, 3 años. No, creo que un poquito más. Y yo le preguntaba como que, man, o sea, yo no tengo hijos. Entonces yo le preguntaba como que, man, ¿cómo es ese momento? Y realmente te lo pregunto a ti, Mauricio. Como que tú, como ser humano, ¿cómo es ese momento donde como que te da, o sea, te da tanta, o sea, te da como una rabia que uno en la vida normal descarga eso, no sé, metiendo un puñete a alguien o dije, estás gritando, pero de la nada es que un niño de 5 años, dije, ¿qué? O sea,
Mira
¿cómo
que
lo
no,
haces?
mira que yo creo que es que nunca, no sé, puede sonar medio cliché, ¿sabes? Pero yo nunca he agarrado y que tanta rabia con mis hijos, realmente nunca agarro una rabia con mis hijos, te soy sincero. Sí, a veces da rabia, pues vainas que hacen, pero no es como que agarras rabia, pues, es como que, sí,
No sé
no.
si era, pero también yo en un momento como impotente, como que no poder como que, ¿sabes? Agarrarlo del cuello y sacudirlo y decir, ¿qué más? Porque no te callas, ¿sabes? O sea, ese
Sí.
tipo de
Aunque
situación.
mira, a mí nunca me ha pasado eso. Yo sí he escuchado de madres, por ejemplo, que me han dicho de que man, hay momentos cuando está de que muy chiquito que lo quiero ahorcar, pues,
Ah, no. Es que, mira, te lo digo, antes de que sigas contestando tú para saber tu opinión, porque esta amiga lo que me decía, me preguntaba y me decía, ¿qué más? Yo una vez, estando chiquito, mi hijo, como que perdí la paciencia en un momento y le grité, ¿sabes? Como que le grité como, y me di cuenta que le grité como por reacción, como por rabia. Y el niño se puso todo, dije, le dio miedo. Entonces el niño dije, vino donde ella y le dijo, dije, mamá, y claro, ella se sintió súper fucking mal. Entonces ya como que a partir de ese momento como que dijo como que, ok, claro, yo nunca quiero que mi hijo se sienta de esa manera nuevamente, como que me tenga miedo, ¿sabes? O sea, como que le dio miedo mi reacción. Entonces, no sé,
Sí.
como por eso digo, como que más que haces, como que en ese momento donde tienes como que esta
Digo,
bebé, como que.
obviamente, yo también, a mí no me gusta que la gente dice que romantice el hecho de ser padre, porque también hay poca gente que habla mucha paja, dice que de todo, de que, ay, sí, que, no, friend, ser papá es como cualquier relación, man, hay vainas a veces que estás bien, a veces que estás mal, a veces que estás cabreado, a veces que no estás cabreado, pero que te digo, yo nunca he sentido esa, que rabia, frustración sí puedes sentir con tus hijos, yo creo, o al
Ah,
menos
por
yo,
eso, pues.
pero, no sé, yo, no sé.
Ese cuento del sentir miedo que acaba de echar Daniel me recuerda mucho a cuando mi papá me enseñaba dizque a matemáticas, básicamente él me explicaba. Y había una vaina que no me entraba en la cabeza y él me
Trinomio
gritó.
cuadrado
Una
perfecto.
vaina como la tabla de multiplicar, yo estaba chiquita. Y el man me gritó y exactamente lo que contaste, yo me asusté, me puse a llorar y en medio de ser una niña llorando le dije que El gritarme no hacía que yo comprendiera más, que por favor no me
Oh,
gritara.
cuánto raciocinio.
Sí.
Yo en ese momento te meto una cachetada por insolente.
Jamás. De
Bad
hecho, ese.
parenting by Daniel López.
Sí, de hecho, al contrario, ese fue el punto clave en el que más nunca. Ese día nos prometimos nunca gritarnos, y en efecto,
Okay.
hasta el sol de hoy, nunca ha
Oh,
pasado.
qué lindo.
Sí. Pero es
Qué
que,
lindo.
no sé, mi papá también es una persona súper amorosa, entonces.
Sí, pero bueno, digo, también yo también, lo que le digo a la gente en todas situaciones de la vida, no solo como padre, como hijo, como pareja, como ser humano, como amigo, no extrapolemos nuestra realidad a las otras, porque si bien uno
Claro, como eso digo, cada
es
persona es diferente.
completamente
Cada hijo es
distinto de
diferente.
todo lo que uno
Claro,
vive
cada
con la
hijo es
otra persona,
diferente.
no hay una
Claro.
estandarización.
Sí, una vaina, eso hablando de parenting, pues de criar hijos, también tengo un amigo que, o sea, ese man es mega geek, o sea, pero mega, el man tiene una empresa de tecnología, toda la vaina, y el man dije cuando iba a ser su hija, dijo, man, el man se metió en toda la guía, el man dije que leía solamente, dije, artículos, dije, científicos sobre, dije, neurología y
Ah,
vaina,
no,
sobre, dije, cuál es la
para mí,
mejor manera de llenar.
y lo que yo sí le digo a la gente, que lo peor de este mundo es ponerse así, disque,
Ajá. El man se
obsesionarse
puso
con
en la
ser padre,
guía de
obsesionarse con
dije,
la
¿cómo?
crianza. No, eso es foco, eso es foco. Yo confío
Ah,
mucho en mi hijo, el ser humano.
llegó un momento donde el man dijo, dije, man, después me di cuenta que, man, al final digo, parenting, o sea, criar un hijo es criar un hijo, es criar como venga, pues sabes, y tú ahí lo vas sintiendo
Es
y
que
te la vas
eso es así,
cagando y
por eso
ah,
mismo lo
ya.
digo, eso es muchísimo instinto humano y obviamente hay vainas que te pueden servir y referencias te pueden servir, pero hay gente que se obsesiona o hace que toda su vida, ahora te parece, este programa hoy parece como tu mañana.
Sí,
De la nada somos hello.
te corto el cabello, que te haga una
Ahora vamos a
le
una
prometo que
competencia de
ahorita
poner
vamos, le prometo que
pamper.
ahorita vamos con algo. Después
Sí,
hablamos
yo
de
nunca he puesto un
política.
Ahora hacemos competencia de poner pamper. Pero bueno, no, al final yo creo que yo lo que siempre, y el consejo que le digo a todo el mundo, que es un consejo que a mí me dieron y me lo dieron hasta tarde, que es que en tu vida no gira alrededor de tus hijos. No, pues eso no puede ser. Tú tienes que seguir tu vida y ser buen padre y querer a tus hijos y que no les falte nada y cuidarlos, pero tu vida no puede ser 24/7 tus hijos, porque se te va al carajo tu relación, se te va al carajo tu vida personal, tus amigos, todo se te va al carajo porque te vuelves tan sobreprotector y el daño que le haces a un chiquillo es espantoso.
Y eso, tengo que decir algo, conociendo a Mauricio, lo conozco hace más de 5 años, y ustedes conocen una faceta de Mauricio. Mauricio es un papá sorprendentemente amoroso. Eso me sorprendió siempre de ti, ¿sabes? O sea,
Sí.
Mauricio es un energúmeno, el más es
Sí,
difícil, todo lo que
un
quieras, pero
monstruo.
con sus hijos, el más es que la persona más amorosa y atentiva del mundo. O sea, de que
Real.
hemos estado en situaciones de que mega foco, de que protesta y vaina, y el analo llama el hijo para decirle que compró un nuevo skin, de que en fucking Minecraft, y el man se sienta un rato a hablar con su hijo, de que sí, me parece muy bien, de que ese skin, ¿cuál es? Ah, ya, y yo dije, entiendo. Hay que hablar
Debo
con su
admitir
hijo.
que eso también me sorprendió. Las primeras
Sorprende,
veces que escuché
sorprende,
llamadas de él, le dije, qué chucha.
sorprende.
Es muy
¿Quién es
random,
este ser humano?
pero es demasiado tierno, 10 de 10.
Sí. Pero es que
10 de 10,
nuevamente, y al
claro, claro que
final,
sí.
yo no seré el mejor padre del mundo, pero sí puedo dar consejos porque ya he pasado por ahí. Entonces, es lo que le digo a
Sí,
la gente.
no,
No,
te pregunto a ti.
pero sí, eso que dijiste, Daniel, esa vaina es bien creepy, porque conozco mucha gente que se mete en esa guía y se pone a bajar
Ya.
libros y a leer 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 y a hacer vainillos y que fren. Y al final, cuando llega el chiquillo, a mí el mejor ejemplo, y ya para terminar el tema, con el mejor ejemplo del mundo que
Claro.
siempre me da risa, es el tema de las pantallas. O sea, que hay toda una mística alrededor de las pantallas y los niños y las
Sí,
pantallas y
no,
estudios.
pantalla.
Yo le digo que todo el mundo le encanta hablar de las pantallas hasta que está en un restaurante con un chiquillo de 2 años y el man hace un berrinche y tú sacas ese iPad y se lo pones y Eddie que
Qué
hasta ahí
bendición.
llega todos
Patrón.
los estudios y ahí llega toda la vida. Y es para mí el mejor ejemplo, man. Digo, obviamente que un chiquillo te pega una pantalla no es bueno, no es bueno, pero tampoco puedes satanizar cosas con las que se va a encontrar en el día a día. Y yo me voy a, digo, en la moderación está todo. Y yo me voy a mi infancia. Yo creo que nosotros que crecimos en la época en la que la tecnología estaba medio que surgiendo, porque man, nosotros somos principios de los 90. Que crecimos en los principios de los 90, es de que, man, las computadoras eran una novedad, no había internet, no había nada de esa vaina. Hey, yo le debo mucho a la tecnología, pues yo creo que
Total,
parte del
100%.
trabajo que hacemos hoy en día y en la investigación y todo lo hacemos es porque, man, yo desde muy niño estuve muy
Crecimos con
expuesto
eso.
a tecnología. Entonces, yo no quiero que mis hijos crezcan que alienizados de la tecnología. Entonces, simplemente es que moderación, saber qué, cómo y cuándo, pero sabe nadie es que no, que el niño crezca metido en el monte. Frank, a nadie le gusta más el maldito monte y finca que a mí, pero eso no exime el hecho de que mis hijos puedan, man. En la escuela de mis hijos la vez pasada, yo quedé, dije, la vaina más sorprendida del mundo, que mi hijo en primer grado, en segundo grado, estaba, dije, que hicieron, programaron un juego, y el mami le enseñó,
Programaron.
programaron un juego, dije, que la tarea era hacer, le enseñaron a programar un jueguito básico, y yo dije,
Vale,
man,
sigue llevando programación.
esta vaina es una locura, una locura, una locura, pero bueno.
Mira, lo último que voy a decir, lo último que voy a decir al respecto, porque es una vaina que leí en estos días que me dio mucha risa, es que, y de repente Mauricio y yo, que somos de esa generación, como que podemos relacionarnos a eso, es que, como que te voy a llevar a este sentimiento de que, man, tú te acuerdas de estar en verano, ¿no? No había colegio, estabas, dije, en tu casa. Y estás aburrido porque no hay nada que hacer.
Sí, uff, dando
Y
vuelta ahí en la cama, en el
eso
piso, girando.
es un concepto que ya no existe. O
Y
sea, no existe ni para los niños tampoco.
tú sabes ese
Está
sentimiento.
aburrido.
Hey, Daniel, ¿tú sabes a qué yo asocio ese sentimiento? A poner los pies en la pared. Cuando uno está acostado en el piso y pones los pies en la pared, es lo que yo
Te
hacía
diga,
cuando estaba así
aburrido.
aburrido. Era que aburrición total, te tirabas en el piso, mirabas
No
el techo
tenías nada que
y ponías
hacer,
los
no tenías
pies en
nada
la
que
pared.
hacer
Eso era
porque
de
no
que.
tenías, como hablando de pantallas, no tenías celular, no tenías TikTok, no tenías internet, no
Hacía
tenías
mucho
Netflix.
sol para ir a jugar fútbol y las cómicas eran
Había
a las 3.
o tus amigos no te habían ido a buscar la casa todavía para ir a
Sí,
jugar. O
las
sea, como que
clásicas.
ese concepto de estar aburrido es algo que ya no existe. O sea, ya no existió. Estos peladitos hoy en día no saben lo que es sentarte en una cama en verano y decir que no
Quiero
tengo
que
nada que
sepan
hacer, estoy
que
aburrido.
yo también, yo no crecí exactamente con la tecnología. O sea,
Y no,
hubieron
tú creciste ahí
años,
en la
como
mitad.
los primeros, no, como los primeros 6 o 7 años de mi vida, los
Claro.
celulares y las computadoras todavía no eran tan común en las
Está
casas. Entonces yo también recuerdo, obviamente era mucho más chiquita que
aburrido.
ustedes, pero también recuerdo estar aburrida.
Sí,
Estar
estar
aburrido.
aburrido.
Estar
Sí.
aburrido, me sorprendiste. Ok, ya hablamos mucha paja.
¿Cómo estamos de
Vamos entonces con...
tiempo? ¿No lo estás llevando? ¡Ah, ya la
Pero
ves!
yo creo que como que
Bueno.
ya...
No lo estás llevando.
Ya,
Mira, vamos a irnos a
bueno.
un cambio, ¿no?
Sí, por safety.
Y del próximo en adelante lo empezamos a llevar los tiempos. Vámonos a un cambio en unos minutitos. Regresamos con más de lo más foco por 104.5 FM, la típica.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Tu Mañana, no mentira, tarde, lo más foco. Un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenernos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Aquí por La Típica. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter y Facebook y TikTok. Y también pueden seguir a Carisma Caramañites en arroba Todo Mal Aquí. Este programa se transmite por el canal de YouTube, así que lo pueden ver cuando quieran. Ok, vamos a la salsa, Mauricio. Ayer fue la audiencia de Zulay Rodríguez. ¿Y adivina? No
No
se
fue,
aparece
no, no
ni
fue,
ella
no,
ni
sí,
su
el abogado
abogado.
se apareció, Daniel, el abogado se apareció por Zoom,
Ah,
en
sí.
presencia, ajá, el abogado
Álvarez.
apareció por Zoom, y déjame narrar un poquito lo que pasó.
Ángel Álvarez, no me parece. Ajá.
Ajá, Ángel Álvarez apareció
Abogado,
por
después el
Zoom,
abogado Arquecido,
abogado
después el
de
abogado
Arquecio y
Arquecido.
abogado de varios gangsters. El tipo apareció y entonces salió diciendo de que él pidió varias cosas. Él pidió, número uno, que fuera trasladado el caso a la justicia ordinaria, lo que la jueza dijo, nananinana, aquí no nos ha llegado ninguna comunicación oficial de su renuncia y el proceso es a través de la comisión de credenciales, así que olvídese de eso. Número dos, pidió llegar a algún tipo de resolución de conflictos con las partes, literal, lo que significa transar con el mexicano o la familia del
Claro.
mexicano. Cosa que le dijeron, número uno, esto no es, aquí usted no puede hacer eso en esta etapa,
Menos
en
mal
esta
que
audiencia.
inocente,
Y
menos mal que
y
inocente.
número dos, aquí hay delitos de asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales que usted no puede transar con
Ay.
nadie. Y lo tercero que dijo, que pidió fue que bueno, que le cambiaran la fecha, le dieran una fecha alterna para la audiencia, lo que la jueza sí accedió y le dijo, le damos una semana. Y por eso la próxima fecha es el jueves 7 de ¿7 de qué? 7 de marzo.
De marzo. 7 de marzo, la próxima semana.
Y es el mismo, ese día no hay un, ah, no, el 7 de marzo, sí, el jueves 7 de marzo. Así que eso fue lo que pasó con la audiencia. Ahora acaba de pasar otra locura. Zulay se fue antes en la mañana a la Defensoría del Pueblo
Qué cute.
y se fue, hizo un alboroto. Y la mejor frase que tiró Zulay fue que es que yo no reconozco la jurisdicción de la Corte Suprema. Eso es como que me están deteniendo y yo diga que yo no reconozco a la policía. Yo no reconozco.
Miguel, no reconozco su autoridad. Me tengo un toletazo en la casa que dice, señor.
Yo no reconozco a la Corte Suprema, pero mira su like, la Corte Suprema sí te reconoce a ti.
Yo no tengo
mala
palabras
mira,
para
describir
cómo me siento.
Yo quiero decir algo rapidito porque parte del argumento de su like, tú le has tirado otro tipo de argumentos ahorita con el tema de su caso. Uno de ellos es que ella dice que cuando ella saca el oro de aduanas, que por cierto, en los archivos que nosotros tenemos en el caso, que fue lo que nosotros expusimos porque recomendamos que esto es una investigación de foco, sacamos también que del oro que entró a aduana no fue el mismo cantidad de oro que salió de aduana. De hecho, había menos oro que salió de aduana del que entró en aduana. Ya de por sí, con ese lado hay algo shady.
Sí,
pero
sí.
lo otro es que
creo que eran 4 kilos de diferencia, no hay así, ¿no?
Como 2 kilos, sí, como 2, 3 kilos de diferencia. ¿Cuál es la otra cosa?
El Zulay funcionario dice, de la aduana.
Exacto. Otro argumento que dice Zulay es que ella, del oro que se ganó, supuestamente que sacó de aduana, ella le pagó su parte a el mexicano. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué este caso también tiene un caso al mismo tiempo en el Ministerio Público? Porque resulta que Zulay lo que hizo, y ahí es donde está el tema, Zulay representaba al mexicano. Y había otro abogado que representaba al otro tipo que agarraron con el mexicano, que era un venezolano, que ese nunca apareció. Pero resulta que cuando Zulay demanda al mexicano, lo hace el mexicano teniendo otro abogado. Y ese otro abogado era el socio de Zulay. Entonces, cuando ella dice, yo le di el oro al mexicano por medio de su abogado, se está refiriendo, Zulay cuando dice su abogado, se está refiriendo a su socio.
Y mira,
que era en ese momento
para
el
tratar,
abogado.
Es bien confuso, la estrategia que usaron, pero para ponerlo así de básico. El tipo... El mexicano le da un poder absoluto a Zulay. Zulay con ese poder le hace un contrato a otro abogado para que en teoría lo contrata y después le firman un poder. Entonces tienen, los dos abogados de Zulay tienen poderes absolutos.
Sí.
Y ellos empiezan a hacer contratos mutuamente sin que el mexicano
entre
sepa,
ellos.
Porque no necesita, porque el muy pendejo le firmó un poder absoluto. Entonces hacen contratos entre ellos y se cobran entre ellos y se pagan entre ellos a espaldas del mexicano. Entonces ellos dicen que, ay, pero es que yo le pagué a su abogado, que era el mismo abogado que ella había contratado con el poder absoluto. Eso se llama prevaricato y es abuso de confianza y es un delito.
Sí.
Y hay otro que es simulación de contrato, creo que también la están. Hay otro caso.
Ajá, y también lo que. Entonces lo interesante es que incluso el que retira el oro después al final de todo eso, el que firma el papel es Zulay Rodríguez y Álvaro Testa, su esposo.
El esposo de Zulay, sí.
Son los que firman la salida del oro en la bóveda, de la bóveda
en
del
la
banco.
Aduana. Así que eso, solamente para que entendamos
Diablo,
la
¿por
trama,
qué? O
la
sea,
trama que hay aquí.
yo entiendo dentro de todo por los poderes y las cosas, Zulay, pero Álvaro, ¿qué tenía que ver este manga, huevón?
Álvaro, quémame, pero no me dejes. Pero algo interesante, y para que la gente entienda un poco lo que está pasando, Zulay sale hablando y ella está tratando de confundir a todo el mundo. Ella sale diciendo, me están acusando de asesinato. A ella no la están acusando de asesinato. Nadie la está acusando de asesinato. No hay un solo cargo de asesinato a ella, ni se va a ser imputada por asesinato, ni nada. Eso es mentira de una mujer mentirosa. Pero lo que sí es curioso es que el mexicano que les pedía, al que ella le robó, se murió. Se murió en unas situaciones muy, muy interesantes. Que digo, nosotros tenemos todo el expediente y todo, y el certificado de función dice que murió de COVID. Porque no sé si ustedes recuerdan que en los tiempos de la pandemia, tú entrabas por algo y digo, sobrevivías un balazo, pero te morías de COVID en el hospital. El certificado de función decía que te morías de COVID. Por eso había tantas muertes por COVID. Y el caso de él fue algo similar. Él fue. Él murió, digo, él lo agarraron a golpes misteriosamente y no murió y estuvo en coma un tiempo. Y en el hospital, estando en coma, le dio COVID y murió de COVID. que son sí, es una situación muy, 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 muy sospechosa, pero a Zulay nadie la está acusando legalmente de homicidio, así que deje
No.
de inventar.
Y yo la veo bien difícil con el trámite de la comisión de.
¿De
Eso
qué?
se va a
La
demorar, comisión de
supongo que se va a
credenciales,
demorar.
porque Pineda le acaba de preguntar
Al procurador
al
de la administración.
procurador que cuál es el proceso a seguir, cuál es la disposición de la
Es
norma
que
y todo lo
realmente es
demás,
primera vez
entonces.
en la historia que un diputado de la Nación renuncia. Tú decías, Daniel, la vez pasada hacías referencia al caso de Don Plin,
Andrés Vega, Don Plin, sí,
pero
pero
lo
Andrés
que
Vega,
hizo
Don
Don
Plin
Plin fue
simplemente.
literalmente, Don Plin dijo que yo renuncio, pero él no renunció, él habilitó a su suplente y él se quedó cobrando su salario y con toda
Y se
la...
largó.
y se largó y
Y
nunca
se
más fue a
largó y
trabajar.
ya. Exacto.
Así que eso, bueno, va a estar bien interesante lo que pasa en esto. Y
Sí.
lo que sí estamos seguros es que ese no es un trámite de un par de días, así que...
No. Nada más con que
No.
esto se ha respondido ya hay un buen par de días.
Uf, bastante.
Al menos un
Así que
mes.
Zulay, se vaya preparando esa vaina de que no reconozco a la autoridad le vale tres
Man,
sacos.
eso es lo mejor de este mundo, y que no reconozco a la autoridad y
Wow.
que loca.
La autoridad no le importa que tú no la reconozcas. O sea, le da exactamente igual que tú la reconozcas o no. Así que
Exactamente.
va a estar bien interesante. Vamos a ver qué pasa con el caso de Zulay. Yo creo que podemos dejar el tema de Zulay ahí, hasta ahí. El otro,
Sí.
que también interesante, es una buena noticia, es una vaina rara y de hecho, o sea, es una de esas cosas que rara vez podemos, como que tenemos oportunidades de ver este tipo de cosas y hablar de este tipo de cosas.
¿Qué cosa?
En el caño de Coclé.
Ok, eso también va de la mano de Zulay, porque el mejor meme ese de que descubren un entierro lleno de oro y Zulay de que en la asomadita por atrás del
Ah, mira,
poste.
y ya hay un meme de eso en el cocuyo, ¿no? Estamos perdiendo el tiempo.
Estamos perdiendo el tiempo. Meme que sopa. Ah, dice que ahorita lo hace.
Ok. En el caño de Coclé, en el sitio arqueológico del caño de Coclé, encontraron artefactos de oro en súper buen estado y las fotos están brutales. Según los arqueólogos, se trata de una tumba. Es decir, que son parte de un rito funerario de alguien importante en la comunidad indígena que habitaba esa área de Coclé en ese momento. Y encontraron varios pedazos de oro. Lo único que me molestó, y te voy a decir que me
Fue
molestó.
la ministra robando cámara.
No, 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 porque bueno, al final el Ministerio de Cultura, ahí no hay nada que hacer. Pero no, el comunicado decía, dije, el hallazgo como que tiene, dije, un alto valor monetario. Y dije, man, ¿a quién carajo le importa el alto valor monetario
Ya,
del
que se
vaina? O sea,
perdió. Ya los veré perdidos. Dios.
o
Qué
sea, el
pobre.
alto valor arqueológico, cultural, o sea, todo. De hecho, el caño tiene un museo donde hay varias piezas de oro, porque no es la primera pieza de oro que se encuentra
Sí,
en esa
incluso
área.
hay una de las mejores ediciones de National Geographic, es la que hicieron sobre los hallazgos de oro en esa vaina. Hay una edición completa de National Geographic sobre el caño y todo el oro que, no me acuerdo cómo se llamaba la edición, pero salían todas las piezas de oro en la portada, bien brutal.
Total, entonces esa vaina de que tiene un alto valor monetario me pareció un insulto
A Indiana Jones.
a lo que significa, no, porque en el año también era medio, en el año era un también, ¿sabes? Era un man que también lo hacía por la plata, era
Yo no
profesor.
te voy a permitir que tú hables mal aquí del señor Indiana Jones, un prócer
Oh,
de
jamás.
independencia.
Estaba
Ah,
viendo una de las esculturas y me recuerda mucho a las que estaban en el Museo de Calima
¡Ey, tiene pipí!
en
Ahí
Cali,
está.
sí. Sí, Mauricio, pudiste
¿Qué
haber visto un montón de cosas, pero tú decidiste ver los
Prepuberto
genitales. Tú
este.
tienes 13
Prepuberto
años. Tú tienes
este.
13 años. Estamos
Casi,
hablando de
casi.
Dios.
Efectivamente, pero es que me llama la vaina tal cual.
Mauricio.
Ese es para nuestros seguidores de 13 años. Asesina
La
identificada.
cantidad, nuestra resma de seguidores de 13 años.
Wow.
O puede que algunos de nuestros seguidores sean como Mauricio y tengan 13 años
Sí.
mentalmente. Ajá.
Sí. Puede ser.
No,
Así que nada,
muy
hey,
extraño.
eso es una buena noticia. Mira, si tienen chance, yo he ido y fui al caño de Coclé, ya hace 1000 años que no voy, fui en algún momento. Es súper, súper interesante
Sí,
verlo.
eso es un buen sitio turístico para ir. Daniel,
Si tienes la
tenemos que.
oportunidad, no.
Se nos va el tiempo de
Vamos
este
al cambio.
bloque. Vámonos a un cambio y regresamos en unos minutitos más con más de lo más foco por 104.5 FM La Típica.
Y estamos de vuelta aquí en Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela, Carisma Caramañites y yo, Daniel Opera. de Foco Panamá para entretenerlos, informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales. Este programa se transmite por el canal de YouTube de Foco Panamá, también lo pueden ver ahí, y pueden seguir a nuestra pelirroja emputada como Carisma.
¿Tienes el comunicado ahí de lo del oro? Léelo, porque realmente los datos estaban bastante interesantes.
Déjame leerlo rapidito.
No, acá creo que Carisma lo tiene. Carisma lo tiene aquí.
Ok. Descubren piezas de oro y cerámicas de la época prehispánica en el Parque Arqueológico del Caño. Básicamente, estas piezas se entienden que eran del 750-800 después de Cristo. Y estaban ubicados en Natá, pues en la provincia de Coclé. Se hallaron piezas de oro que forman parte de ajuares funerarios utilizados en entierros. Y Montenegro, como dijo Lopera, pues, de hecho dice, resaltó que estos hallazgos no solo poseen un valor económico, un valor histórico y cultural incalculable. Señora, eso no se puede derretir, ¿cómo es?
Fundir.
Fundir para
collares. A mí lo que me asombra de, de esas piezas de oro es que se ven súper súper bien hechas. Pues yo pensaba que el oro prehispánico era una vaina toda rústica y vaina. Y que,
no,
es hermoso.
Bueno, yo he tenido la oportunidad de ir a dos museos también.
Hombre, lo que más va, pues.
Pero,
el Museo del Oro.
A los museos del oro.
¿Hay algún del oro ahorita que vas a botar?
Son bellos, dizque. Y también de que no tienen como estos conceptos. Por ejemplo, dizque tienen genitales, algunos son como monstruos, y está súper pretty cómo ellos se percibían a sí mismos en ese momento.
Yo estoy buscando un buen diseño de huaca o algo para tatuarme. Yo quiero tatuarme hace rato con huaca.
La de RP.
Es que esa es la más pretty, pero no me voy a tatuar el logo de RPC, weón. Pero la huaca, la huaca de RPC es una huaca real. Yo la vi, la y todo, y es muy pretty, pero... Aunque estaba viendo un diseño en el oro que hay ahí, que está bien pretty. Es una huaquita así como tirando fueguito. Está bien pretty. En esa que descubrieron ayer.
El logo de RPC, para que sepan, es una huaquita y tiene su propio mascota que es Joaquín.
Es que no. La huaquita se llama... La huaquita se llama Joaquín. Que es
¿Ah,
la mascota.
Sí?
Claro, el logo de RPC es Joaquín, que es la mascota de RPC, que es la mascota. Pero, eso era cuando, el RPC de los 90, que la música la hacía Lucho Azcárraga, y que pa, 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 era bien, bien.
Oigan, hablando de cosas culturales, ayer tuve la oportunidad de ir al Centro de Investigación Históricas y Antropológicas, a un evento, pues,
del
Ritmos del Mar, que era básicamente la historia, el repertorio, el tambor de Azuero en un contexto sociocultural.
Cuéntanos.
Voy a invitar a Sam culturoso. Robles al programa la próxima semana.
Samuel Robles es el que es...
Ajá,
director del centro.
El
director
de,
del centro.
Ese es el que también toca música.
Sí,
no,
sí.
Perdón, no es el director del centro. La directora del centro es Maritza Lazo. Él es investigador de temas de música.
Él es el acordeonista.
Él es el que toca en los guayas.
Él es musicólogo,
el
investigador.
Ya sé cuál es, yo lo conocí una vez en la radio, ¿verdad?
Sí, bueno,
buena gente.
Gente. Saludos para el profesor.
Y en la radio, hablo de la radio de la cantina, no la radio.
Dios.
No, y él es conductor de orquesta y todo, ¿no?
Sí, brutal.
Ajá,
bueno,
¿y entonces qué
nada,
aprendiste?
Entre varias cosas, que la participación de las mujeres a todo el tema de los tambores es pues bastante limitado. Pero tuvimos una...
Hay una peladita, pidió Blades.
Ah, no sé. Bueno, la segunda ganadora del premio Gumersindo Díaz en 2022 se llamaba Madiyuris Espino, que es una de las pocas pues, mujeres que ha ganado el concurso. Y hablando del concurso Gumersindo Díaz, aparentemente ese es uno de los motivos por el cual existe el Festival de Guararé. El señor Gumersindo era pues básicamente
Tamborero.
¿Un tamborero? ¿No dice tamborero? Discúlpenme la ignorancia.
¿Tamborero?
Pero...
¿Tamborilero? ¿Ropo pompón?
Espectacular. Ahí tocaron algunas piezas, pues, con las partiduras. Nos explicaron las partiduras.
Partituras.
Perdón. Discúlpenme.
Sí.
Y bueno, estábamos viendo... De hecho, grabé un pedacito de una. Déjame ponérselas. A ver.
Dale,
acá está.
A mí me encanta el tambor panameño. Dale, va.
¿Lo puedo poner acá?
Eso sonó como un perro.
Aquí, eso por aquí.
Menos como la banda del hogar, dije.
Bueno, esa fue una.
Brutal. A mí me encanta el tambor panameño.
Esa es solo a ritmo de cumbia de Gumercindo Díaz. Básicamente fue grabado en Guararé en septiembre del 59 y está dentro del archivo Brenes. Es el disco número 38. A mí se me aguaron los ojos primero porque en ese específico, que es más largo que eso que les mostré, me recordó a muchas pequeñas partes de canciones enteras de la cultura panameña. Por ejemplo.
Funeral de Denyaman.
Exacto, sí. De hecho, Funeral de Denyaman en algunas partes tiene ciertos ritmos, otras de, yo no supongo, otras
Pero es que
de.
al final esa es la raíz de la mayoría de la música, y incluyendo el reggaetón, incluyendo muchas vainas. El tambor es
Tambor, tambor
una
africano.
tambor
Tambor
africano, no es
africano.
bestialidad, no es bestialidad.
Sí.
A mí me encantaban mucho los bailes de tambor. Cuando estaba en la escuela, yo tenía una profesora, que por cierto es la mamá de Jonathan Chávez, ni la Vergara,
Ah, okay.
muy buena profesora de folclore.
Vergara.
Vergara, sí, es la mamá de Jonathan. Yo conocí a Jonathan chiquito. Y ella era profesora mía, y me encantaba cómo el tema del tambor y la danza alrededor del tambor y los tipos de danza, bestialidad. Yo, eso es una vaina frustrante mía, que yo nunca aprendí a bailar disque típico de verdad. Digo, yo sé bailar típico de todo, de todo. Pero
Hey, nunca, nunca
el
es tarde.
baile folclórico yo nunca lo aprendí, y ya se me
Nunca es
hacía que
tarde.
tal. Sí, pues eso es verdad, pero ya como que no tengo tiempo y vaina, pero me encantaba verlo, me encantaba verlo.
Y una.
Los pasillos.
Si alguien le quiere enseñar a Mauricio
Una,
a
ey,
bailar.
man, ey, los pasillos panameños, una vaina hermosa. Una de mis canciones
Bello,
favoritas
bello.
incluso es un pasillo, es el Suspiro de una fea, que es una bestialidad de pieza.
Una curiosidad que también pude escuchar en el conversatorio es de que las personas, o sea, los caciques que derrotaban, los caciques que ganaban, pues, guerras, no sé qué, a sus enemigos, los volvían tambores. Eran
El
caciques
cuero.
del Chocó, ajá, hacían tambores humanos. O sea, yo te ganaba a ti y a ti yo te volví un tambor. Y tenían colecciones de tambores en el
Pero con
Chocó.
la piel.
Con la piel, con todo,
Con
con
la
los
piel.
huesos, con todo.
Cuero. Un cuero así,
Wow,
es
man, yo
tambor.
necesito un tambor de eso.
Necesito un tambor ser humano.
Tambor humano. Eso está en
Sí.
una película de que el cien pie humano.
Sí, en verdad. Qué
Yo
random,
nomás voy a
pero
decir que
qué chévere.
nomás voy a decir que Martinelli tiene buco pellejo, hermano. Buco
No me vea que el
pellejo.
muchacho escupa la sopa, por favor.
Qué porquería,
Hey, voy a leer algo rapidito, algo que está pasando en la caja del Seguro Social en este momento. Y es que
dime que se están llevando preso al lado y hazme feliz.
no están ingresando pacientes a la UCI por falta de insumos. Le mandaron una carta diciendo la lista. O sea,
Sí.
catéter, catéter periférico, brazalete, medición, catéteres anteriores, guantes desechables, guantes estériles, jeringuillas, batas, cubrebocas, pañuelos, tubos plurales, tripod, bolsas de presión
Bolsa de
para los
presión.
transductores, gasas estériles, algodón, llaves estériles. No hay nada de eso y por lo tanto la Caja de Seguro Social acaba de decir, hey, no podemos ingresar pacientes a la UCI. Nada para que sepan. A ver
Qué
si le llega.
locura, el país de los millones y no tiene lo más básico.
Sí.
No tiene
No tiene
para.
guantes desechables para que los pacientes puedan
Imagínate.
ingresar a la UCI. Es una
Man,
locura.
surreal,
Una locura.
surreal.
Una locura lo que pasa en la Caja del Seguro Social. Es una locura, de verdad. Y aparte, una institución que tiene un presupuesto absurdamente alto. Porque es una de las cosas que la gente no sabe de la Caja del Seguro Social, es que el presupuesto de la Caja del Seguro Social
Tiene uno de los
es
presupuestos
una
más altos y una de las
locura.
planillas más altas, más grandes que hay.
Una locura. La Caja del Seguro Social es un monstruo de institución. Y no puede ni siquiera abastecerse de un par de guantes para que
Insumos,
la gente
sí.
pueda ingresar a la UCI, hermano. No, 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 eso no tiene, no, no, eso no tiene perdón de
No
Dios.
tienen. Sí.
¿Estamos de tiempo?
Oye, pasó hoy algo, que el tema del retiro, retiraron bueno, tal vez eso lo podemos ver en el otro bloque, porque es que retiraron el edicto de notificación de Ricardo Martinelli en el
El
caso New Business, lo retiraron ya. Lo que
edicto de
sí,
rechazo.
el edicto de rechazo, lo que significa que ya se da por notificado Ricardo Martinelli.
Y se ha notificado el tribunal electoral, que eso es lo importante.
Esto es lo
No,
que no sé.
no, ahora se supone, se supone. Empieza
Mano,
el
otra vez.
tiempo, no empieza el tiempo, ahora ya ellos oficialmente pueden ir y notificar al tribunal.
Ok.
Deberían
Sí,
tener.
porque la semana pasada le hicieron wikiriwakiri con esa vaina de irse a
Sí, porque
notificar.
es que digo, había que contar los días que decía el edicto.
Exacto,
Son 5 días
son
pegados
cinco.
a la,
Sí,
5 días
pero lo
hábiles
que
pegados
yo
a la
tengo
máquina.
entendido, aquí un chinche político al aire, lo que yo tengo entendido es que el Tribunal Electoral se fue para la corte porque de la corte de alguna manera los habían asegurado que ya tenían la vaina lista y que podían ir a buscarlo. Y cuando el funcionario este del Tribunal Electoral llegó, y hubo un problema de comunicación porque no sé si recuerdan, pero el
Recuerda.
funcionario que salió dijo algo y después el órgano judicial mandó un comunicado diciendo lo que se le dijo al tipo no fue lo que él dijo.
Sí, dije que él nunca habló con Baluiza.
Él dijo que yo
Correcto.
dije que yo
Entonces
dije que todos dijimos.
literalmente fue eso. Literalmente fue un telefonito roto. Eso fue lo que vimos,
Dice
todo telefonito en vivo y en directo.
Luis Villanueva que la Caja de Seguro Social parece los tiempos del chavismo en Venezuela. Qué tristeza. Oye, vamos a irnos a
Qué
un
locura.
cambio y de vuelta voy a ponerle un poquito más la explicación de ese tema de Martinelli, que nuestro querido compañero Félix Chávez hizo un reporte que subió en Twitter que creo que lo explica bastante, bastante bien. Bastante bien. Vámonos a un
Bueno.
cambio y regresamos en un minutito con más de Lo Más Foco.
Y estamos de vuelta aquí en su programa Lo Más Foco, un programa para gente enfocada. Estamos aquí, Carisma Caramañites, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales. También este programa se transmite en el canal de YouTube de Foco Panamá. Eso quiere decir que lo pueden ver cuando quieran. Y pueden seguir a nuestra pelirroja emputada Carisma Caramañites en arroba todo mal aquí. Ok, Mauricio, antes de irnos, estabas comentando que querías dar una explicación del tema de Martinelli y el edicto, ¿no?
Sí, no quería dar una explicación como tal, quería ponerles una explicación que dio el periodista
Ah, ok,
Félix
me parece
Chávez. La
excelente.
noticia
Editamos
que,
la
la misma
continuación.
noticia que él subió a Ecotv, que creo que explica un
Ok,
poquito
dale,
más.
dale. Cumplimos nuestra programación regular porque hoy fue desfijado el edicto del rechazo y la no admisión de la aclaración de la sentencia en el caso New Business, donde fue condenado a 10 años y 8 meses de prisión, más una multa de 19.2 millones de dólares hacia el expresidente de la República y candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza. Hablamos de Ricardo Martinelli. Con este escenario jurídico inicia la cuenta regresiva para la inhabilitación de Ricardo Martinelli de cara a las elecciones generales. Ya la Corte Suprema de Justicia, específicamente la sala o el tribunal de la causa, va a emitir los oficios correspondientes, es decir, a la Policía Nacional para la orden de captura por la sentencia ejecutoria, a la Dirección de Investigación Judicial y al Tribunal Electoral, porque se debe iniciar un proceso en el Tribunal Electoral para que se efectúe la inhabilitación de Ricardo Martinelli para las elecciones generales. Fuentes del órgano judicial señalan que este pronunciamiento o los trámites ya deben darse en las próximas horas debido al retiro del edicto de la sentencia en el caso New Business. Además, hemos hablado con otras fuentes conocedoras del derecho internacional y mencionan, son de la tesis que en el caso de Ricardo Martinelli, por estar asilado en la Embajada de Nicaragua, es especial. Es decir, el oficio que emite el órgano judicial debe iniciar o tramitarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, Cancillería y Cancillería debe emitir esa comunicación a la Embajada de Nicaragua y comunicarle personalmente al asilado Ricardo Martinelli de esta sentencia ejecutoriada en el caso New Business, donde fue condenado a más de 10 años de prisión con una multa de 19.2 millones de dólares. Con este escenario, pasa entonces a una etapa en la institución electoral, es decir, el Tribunal Electoral, quien en comunicado.
Bueno, básicamente eso que dice, a ver, aquí estamos, te hemos dado de vuelta, sí. Sí, ahora ya le toca entonces el trámite que conlleve el Tribunal Electoral para ver la inhabilitación. Va a ser súper interesante, por ejemplo, lo que demore.
Si lo tienen que notificar, pero va a ser bien interesante, tenemos que estar pendientes cuando vaya directamente a notificarlo en dentro de la embajada, porque ese es el punto, ¿no? O sea, si lo que dice Félix Chávez es esta orden va al Tribunal Electoral para que lo inhabiliten, pero al mismo tiempo esa orden también tiene que ir por medio de Cancillería para que Cancillería le indique a la Embajada de Guatemala, hey, tengo que ir allá a notificar a este man. Y, o sea, tiene que ir allá, los funcionarios del Estado, tocar la puerta. Buenas, ¿cómo está, señor Martinelli? Aquí está su notificación.
Nada más para que sepa que usted ya no es más candidato y apenas pese afuera, se lo van a llevar preso.
Así que no
En
salga a
ese
buscar
momento,
nada de
en
pedir ya.
ese momento, mira, que se porte bien Martinelli, porque si se porta mal, de la misma embajada lo empujan para afuera. Dije, ¡ah! Un empujoncito
La
para ir para afuera.
embajadora y que dame la llave.
Me da mucha risa porque hoy el periódico de Martinelli Panamérica saca una novela toda inventada y que cómo han. El Consejo de Seguridad quiere atacarlo, bla, bla, bla. Entonces ponen un poco de imprecisiones todas bestiales. Y entre esas ponen, que imagínense que al tipo encargado le dieron un ascenso expedito de sargento a subteniente. Y yo dije, pero que eso es el ascenso normal, hermano. ¿De dónde te vas a saltar de sargento? Tú puedes decir eso como, y que de sargento a comisionado, pero sargento a subteniente, es el escalafón normal, pues, y que el man, y, o sea, a lo menos saben qué inventarse, están, ¿no? Desesperado, desesperado, desesperado.
Me encanta ver los paranoicos. Están
Exactamente.
mega, mega, mega paranoicos.
No hay nada mejor en este. Yo estoy gozando demasiado. Y lo que digo a la gente, al final, man, cualquier cosa aparte de Martinelli es la misma vaina. Así que electoralmente, que gane el que quiera. Pero sin
Ah,
Martinelli
no,
en
sí.
la.
Bueno, Martín, este editado, honestamente, me tiene sin
Eso
cuidado
es lo único que yo digo a
quién.
la gente. Que, no, que tú, ¿qué candidato tú apoyas? Y que a ninguno apoyo y todos me dan igual.
Ya Martín no está, así que me da exactamente igual quién gane.
Exactamente. Así
Ok,
mismito.
y yo tenía otra noticia que tenía aquí. Ah, ayer en un evento del Tribunal Electoral, hice un evento para la
Oye,
firma de un pacto
ah, esa, porque hubo varios eventos en el
para...
Tribunal Electoral.
Ah, bueno, el de ese fue para la firma de un pacto donde los candidatos se comprometían a cumplir una agenda de inclusión a las personas con discapacidad. Ahí estuvieron todos taquillando. Y una de las cosas que me dio risa es que salió la propuesta, no de ninguno de los candidatos, sino que se habló de la propuesta por medio de las personas que fueron parte del evento, de la creación de un ministerio de la discapacidad. Yo no estoy
Otro
seguro, y
botellererío más. Y yo no voy a decir nada,
revisa,
pero si Martín gana
Karima,
ya yo sé por dónde va a
revisa,
estar,
Karima,
¿verdad?
rapidito. Karima, revisa rapidito qué otros países tienen ministerio de la discapacidad. Pero no estoy seguro de qué países tienen este tipo de ministerios. Pero claro, en Panamá nos encanta simplemente tirarle ministerios a los temas. Porque, y eso, a ver, y eso tiene una lógica, y eso sí, o sea, lo que voy a decir es, tiene una lógica lo del tema de la creación de ministerios, porque los ministerios, por ley, tienen que tener un presupuesto de funcionamiento. Entonces, de alguna manera, es la misma vaina que por eso ustedes ven en la Asamblea Nacional, que a cada rato se crean disque festivales por medio de ley. La razón para crear festivales por medio de ley, dije, el Festival de la Mejorada, el Festival de no sé qué, el Festival del Manguito Pelado, todos esos festivales es porque por ley, una vez que haya una ley que crea un festival, eso le garantiza al festival fondos inmediatos por medio del Ministerio de Cultura. Por eso es que los diputados se afanan a crear todo este pocotón de festivales, es para que los festivales tengan fondos estatales disponibles. De la misma manera funciona un poco la creación del ministerio. El ministerio, lo que es la creación del ministerio, te asegura un dinero para el funcionamiento de ese tema. Entonces, digamos que blindas el tema y haces que sí o sí tenga dinero para poder, digamos, avanzar en lo que quieran avanzar: el tema de la mujer, el tema del deporte, el tema de la discapacidad. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, nos estamos dando cuenta con el tema del Ministerio de la Mujer, ¿no? Que parte del problema de eso es que se convierte en un lugar donde tienes un pocotón de apuntados políticos, personas que están nombradas ahí no por capacidad, sino simplemente por amiguismo o por familiaridad. Ahí vemos el caso de la hija de Kivian Panay, que lo hablamos ayer, con solo 25 años y sin mucha experiencia, casi que nula en el tema de género, es viceministra del Ministerio de la Mujer.
Y ahí hay un dato importante, ahí sacamos una glosa temprano porque ayer le tocó recibir todas las piedras del mundo a la hija de Kivian Panay, porque había una conferencia en el Tribunal Electoral en la noche sobre temas de violencia política contra la mujer y vaina, y la invitada especial que trajeron de Ecuador fue súper enérgica cuando hablaba de que es un error agarrar y nombrar mujeres por el solo hecho de ser familiares de alguien o por no estar capacitadas, que le hacen un daño grandísimo a realmente a las mujeres, al que sí son capaces y todo, y la man ahí en primera fila mirando para el piso y que.
Qué horror, qué vergüenza, qué bajeza y qué bochorno. Bueno, lo que pude ver ahorita en mi búsqueda bastante rápida es que no
Sí.
existe, no es que no existe, no he encontrado otros países que tengan ministerio exactamente Ministerio de la Discapacidad, pero obviamente todos tienen
Sí,
comisiones,
nosotros también tenemos
como,
entrenadores.
ajá, como, exacto, sí, como el SENADIS. Y lo que estoy viendo es de que dentro de los mismos ministerios tienen, por ejemplo, es que Ministerio de Seguridad tienen una sección que trata los temas de las personas con discapacidad dentro del ministerio. O sea, que no es algo que debe existir un ministerio, sino todos los ministerios y todas las entidades tener una referencia interna para atender casos de personas con discapacidad. Me imagino que trabajen dentro de la institución o
Claro.
externa, o
Y
sea,
tú
que
sabes
los
que eso es
atienden.
una de las vainas que aquí en Panamá a mí me da mucha rabia, y por eso me da tanta rabia el tema de Martín Torrijos y su hija, porque man, hay tantas personas con algún tipo de discapacidad que le es imposible conseguir un trabajo, tanto en el Estado
Claro.
como en la empresa privada. Hay muchas fundaciones que se dedican justamente a eso, a ayudar a al
Sí, porque
desarrollo
hay muchos.
laboral de las personas con algún tipo de discapacidad, sea autismo, sea algún otro tipo de parálisis, lo que sea. Hay mil maneras, mil formas, ¿no? Pero man, es tan foco que una persona que, número uno, no necesita el trabajo, que toda la palanca política, todo, eso es lo que a mí me da rabia del tema de Martín Torrijos y la hija, porque hay personas, hay miles de personas con discapacidad que no pueden trabajar, por más de que quieren, por más de que ruegan por un trabajo, así sea con un salario mínimo, y de la nada tú ves a la rosca política con salarios de investigadores con $2.500, $3.000, no me jodas. Eso es lo que más cabra de ese tema.
A mí lo que me da rabia es que hagan política con la hija. Eso me da rabia. Hagan política con la hija, que la expongan políticamente y después no les gusta cuando las critican políticamente.
Y yo quería sacar, justamente yo estaba pensando, y que se tengan que sacar como una especie de editorial en foco, porque la gente tiene que entender. Ahí, obviamente, la defensa de Martín y sus call centers y sus loquillos es de que, ay, ¿por qué se meten con los hijos del candidato? Es que no es un tema de meternos con los hijos del candidato. ¿Tú has visto que nosotros hemos sacado algo de los hijos de Ricardo Lombana alguna vez? No. ¿Tú has visto que nosotros hemos sacado algo de los hijos de José Raúl Molina?
Melitón, ni
No.
siquiera si tiene
¿Los hijos de
Melitón, no sé si
Melitón? No. ¿Por
Melitón
qué? Porque ellos no meten a sus hijos a lucrar del Estado, a recibir auxilios económicos, a
o
recibir
hacer
nada,
política.
o hacer. No, es que, man. Para foco, solo nos interesan los familiares de los maleantes y de los políticos, cuando ellos mismos lo meten a lucrar y a recibir dinero que son de todos nosotros. Así que aquí el culpable de que esté la hija de Martín Torrijos en la palestra es culpa de Vivian, es culpa de Martín Torrijos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú crees que a nosotros nos interesa el sobrino de Martín Torrijos, el peladito ese de culicagado que Chavo Torrijos? ¿Pero quién es el culpable? Que le dieron un auxilio de $100.000 a una familia multimillonaria. Martín Torrijos. Los padres, los familiares son los culpables de que sus hijos sean expuestos. Porque, y reitero
Totalmente.
nuevamente, el día que tú ves que Foco agarra y saca algo de un hijo, de un candidato, solo por sacar, ese día tú guíndanos. Pero, ¿por
Critica
qué?
todo lo que quieran.
Y yo tengo toda la diferencia del mundo con Lombana, toda la diferencia del mundo con todo. Pero ¿de quién hemos sacado? De Ricardo Martinelli. ¿Por qué? Porque son unos lavadores de dinero, admitieron haber lavado dinero de coimas. Para su papá, de dinero panameño. De Zuley Rodríguez, porque le pagamos, todos los panameños le pagamos combustible económico a la hija de Zuley Rodríguez para estudiar. A Martín Torrijos, porque le pagamos el salario a los sobrinos y a la hija de Martín Torrijos, justamente por ser Torrijos. ¿Y por qué los demás no? Y con los que tenemos infinidad de diferencias también, porque no meten a sus hijos a chupar la cosa pública, literalmente. En el momento que ustedes lo
El tema
hacen, en
del
ese momento, como padres, ustedes expusieron a sus hijos, que quede bien claro. Y ya con ese comentario nos vamos, porque hasta aquí llegó el programa de hoy. Recuerden que es fin de semana, quincena, friend, no vayan a chill out, allá matan gente. Cuando manejen, no tome, cójanla con calma, y relájense, váyanse a, no sé, a sobar gallinas, a un monte, una vez así, cójanla con calma. Y nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros episodios en nuestro canal de Spotify. Carisma va a estar en algunos minutos subiendo el enlace en los stories. También pueden vernos en YouTube, pueden vernos ahora en un rato en Instagram. Y lo más importante, escucharnos en vivo todos los días de 3 a 4 de la tarde por la típica. La otra semana vamos a tener el man del gusano barrenador, porque esas entrevistas siempre son pretty para todos nuestros
Estoy culpa de
seguidores
esto
en el interior. En el interior la
y
gente
yo voy a
tiene.
sacar a
Y lo más
voy a
importante,
traer a
la gente cree que el gusano barrenador solo se le pega a las vacas. Man, a la
pega
gente,
a
a
todo
los
tipo de
perros,
animal
a los gatos,
con
cualquier
sangre,
animal con
todo
una
lo que tenga
herida
sangre caliente.
abierta se le pega, hasta el cordón umbilical, de todo. Así que jueguen vivo, que saben de gusano barrenador, saben nada, buco miedo. A mí me tocó una vez una oveja que le salió gusano. Saben de foco. Se lo empieza a comer en dos patas. Nada, bien foco. Pero se me salvó la ovejita, pero casi se me muere. Así que bueno, vámonos y nos escuchamos la próxima semana.